At the conclusion,
después del discurso del presidente Uchtdorf, el coro cantará Acompáñame, dirigidos por Joseph Scholes y acompañado de Lydia Speth. La oración final será ofrecida por Brett Thompson. Tengo ahora el privilegio de presentar al orador de esta noche. El presidente Dieter F. Uchtdorf fue llamado como segundo consejero de la primera presidencia el 3 de febrero de 2008. Fue sostenido como miembro del Quórum de los Doce Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 2 de octubre de 2004 y ha servido como autoridad general desde abril de 1994. Al tiempo de su llamamiento como autoridad general, era vicepresidente de operaciones de vuelo y piloto en jefe de líneas aéreas alemanas Lufthansa. El presidente Uchtdorf nació en lo que entonces era Checoslovaquia. Creció en Zwickau, Alemania, en donde su familia se unió a la iglesia en 1947. El presidente Uchtdorf se casó con Harry Reich en 1962 y son padres de dos hijos y tienen seis nietos. Presidente Uchtdorf.
My dear brothers and sisters,
mis queridos hermanos y hermanas, si tomamos los dos himnos que ya escuchamos, y los hacemos el modelo de nuestra vida, estaremos en buena forma para regresar a nuestro Padre Celestial. ¿Qué panorama tan hermoso presentan? En mi imaginación puedo ver a muchos otros rostros como los suyos. Miembros jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de todo. De la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, en naciones de todo el mundo. No todos se ven iguales, pero tienen muchísimo en común. Considero que esta es una oportunidad selecta y le agradezco al presidente Monson por darme esta oportunidad de pasar unos cuantos minutos con ustedes. Uno de los autores más queridos de todas las épocas fue el escritor danés Hans Christian Andersen. En una de sus historias, El patito feo, una mamá pata descubre que uno de sus pequeños patitos es muy feo y más grande de lo normal. Al principio, la madre se pregunta si habría incubado el huevo de un pavo. Pero el feo pequeñito puede nadar igual de bien que sus otros hijos. Así que llega a la conclusión de que el pobrecito simplemente es anormal y que está desfigurado. Sin embargo, los otros patitos no pueden dejar al patito feo en paz. Lo molestan despiadadamente, lo picotean, se burlan de él y lo hacen sentir miserable. Finalmente, el patito feo decide que será mejor para todos si deja a su familia y se escapa. Durante el crudo frío del primer invierno que pasa solo, el pobre patito casi muere de frío, pero de alguna forma logra sobrevivir. A pesar de las privaciones que pasa, siente que se está haciendo más fuerte y le encanta estrechar las alas y emprender el vuelo, aun cuando esté solo. Luego, un día, ve volar una bandada de pájaros majestuosos. Son blancos como la nieve. Sus movimientos son elegantes, tienen cuellos largos y alas anchas y exquisitas. ¡Qué criaturas tan gloriosas y felices! El patito feo anhela volar con ellos, pero tiene miedo de que lo maten por ser tan feo. No obstante, luego decide que eso sería mejor que ser picoteado para siempre por los otros animales o morir de frío en el invierno. Así es que comienza a volar y lo sigue a un hermoso lago donde se acomodan sobre el agua. Cuando aterriza, el patito feo ve en el agua el reflejo de un espléndido cisne. Gradualmente, sin poderlo creer al principio, el patito feo se da cuenta de que el reflejo es el suyo. Para su sorpresa, los otros cisnes lo acogen. y coinciden en que él es el cisne más hermoso y más majestuosos de todos. Finalmente, él descubre su verdadera identidad. Al igual que este cisne, la mayoría de nosotros hemos sentido en algún momento dado que no encajamos. Mucha de la confusión que tenemos en la vida proviene de simplemente no comprender quiénes realmente somos. Demasiados van por la vida pensando que son de poco valor, cuando en realidad son criaturas elegantes y eternas de infinito valor y con un potencial que va más allá de la imaginación. El descubrimiento de quiénes somos en verdad es parte de esta gran aventura a la que llamamos vida. Los genios más grandes de la humanidad han luchado constantemente con estas preguntas. ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sucede después que morimos? ¿Y cómo encaja todo? ¿Y qué sentido tiene? Cuando comenzamos a entender las respuestas a estas preguntas, no solo con la mente, pero sino también con el corazón y el alma, empezamos a comprender quiénes realmente somos y nos sentimos como el vagabundo que finalmente encuentra su hogar. Nos sentimos como el cisne que finalmente descubrió quién es en realidad. Por fin, todo tiene sentido. El desafío radica en que es simplemente imposible que las respuestas a estas preguntas las descubra la humanidad por medio del razonamiento. Las preguntas relacionadas con lo espiritual requieren respuestas espirituales. Los que rechazan la revelación e insisten en que haya pruebas tangibles solo pueden especular o negar que hay vida antes y después de esta vida terrenal. Por tanto, quizá nunca lleguen a comprender quiénes realmente son o el verdadero propósito de la vida. Sin embargo, como miembros de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hemos sido bendecidos con las respuestas a estas preguntas y las compartimos libremente con todos los que quieran escuchar. La sabemos no porque alguien hizo una estimación razonada o porque encontramos una explicación científica, sino porque mensajeros celestiales revelaron estos misterios al hombre. Y ese mismo conocimiento está al alcance de cualquier persona en este planeta que sea sincera de corazón por medio del poder del Espíritu Santo. No es cosa insignificante. A lo largo de la historia, emperadores y filósofos hubieran ofrecido grandes tesoros por lo que Dios ha dado libremente en nuestro tiempo, ya que es misericordioso y ama a sus hijos. Dios ha dado nuevamente en estos últimos días la verdad de dónde venimos, de por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Mis queridos amigos jóvenes, este conocimiento les permite ver su propio reflejo en el agua y les asegura que no son comunes, rechazados ni feos. Ustedes son divinos, más hermosos y gloriosos de lo que ustedes pudieran imaginarse. Este conocimiento lo cambia todo. Cambia su presente, puede cambiar su futuro y puede cambiar el mundo. Estamos muy conscientes, mis queridos jóvenes de la Iglesia, donde quiera que estén, que enfrentan muchos desafíos en la vida. Por medio de sus líderes y por contactos personales con ustedes, me he enterado de la amplitud de sus inquietudes. He escogido de entre las muchas preguntas que he recibido, solo unas cuantas, que pienso son de las más difíciles y penosas, y que están afectando a ustedes, los jóvenes santos de todo el mundo. el día de hoy, es mi deseo inculcar en su mente y su corazón la forma en que el conocimiento de quiénes son en realidad les puede ayudar a conquistar con éxito los problemas más difíciles de la vida. Esta es la primera pregunta. Y cito: estoy infeliz y deprimido. A veces parece como si el mundo sería mejor si yo no estuviera en él. ¿Para qué continuar viviendo? Permítame dejar algo en claro. La depresión severa y los pensamientos de suicidio no son asuntos triviales y se deben tomar muy en serio. Exhorto a los que sufran de depresión y de pensamientos suicidas que busquen la ayuda de profesionales y de líderes de la iglesia de confianza. Si saben de alguien que esté pensando en el suicidio, sean un verdadero amigo y asegúrense de que reciba la ayuda que necesita. Sepan que les amamos y deseamos que tengan éxito y sean felices. Ahora, habiendo dicho esto, la mayoría de las personas se sienten tristes o incompetentes en algún momento de la vida. Es natural tener momentos de infelicidad y de duda en sí mismo. La pregunta, ¿por qué continuar viviendo?, es simplemente otra forma de expresar la antigua frase escrita por William Shakespeare hace 400 años atrás y pronunciada desde entonces por millones de Hamlets del mundo entero. Ser o no ser, esa es la cuestión. Pero Shakespeare estaba equivocado. Estaba equivocado. Ser o no ser no es la cuestión. Hay otras opciones más allá de esa sencilla contradicción. Para mi gusto, le diría a Hamlet que volteara hacia el público y dijera: sabiendo que soy un hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer yo para lograr dicho potencial? Esa es la pregunta. Esa es la cuestión. Veo que ustedes están de acuerdo. Ahora, comprendo que esa edición arruinaría por completo una de las más grandes obras maestras de literatura de todas las épocas. Sin embargo, si yo escribiera un guión para ustedes, esas son las palabras que usaría. Piensen de dónde proceden. Son hijos e hijas del ser más grandioso y glorioso del universo. Él los ama y con un amor infinito, y desea lo mejor para ustedes. ¿Creen ustedes que nuestro Padre Celestial desea que se sientan deprimidos y tristes? No, Él no desea eso. Él nos ha dado los mandamientos, que son el camino real a una vida de propósito, paz y gozo. Y lo único que tenemos que hacer es seguirlo. El conocer los mandamientos de Dios y vivir de conformidad con ellos realmente nos lleva a la satisfacción y al gozo. Nuestro destino es más grande de lo que imaginamos. Si tan solo comprendiéramos quiénes somos y lo que nos espera, nuestro corazón rebosaría de tal gratitud y felicidad que iluminaría incluso los pesares más sombríos con la luz y el amor de Dios, nuestro Padre Celestial. La próxima vez que se sientan infelices, recuerden de dónde provienen y a dónde van. En lugar de deprimir sus pensamientos con pesar, decidan concentrarse en lo que llena su alma de esperanza. Se darán cuenta de que todo eso se relaciona siempre con servir a Dios y a nuestros semejantes. Siempre es de esa forma. Recuerden que el Señor les ha dado su palabra en las Escrituras. Órenle con sinceridad, hablen con Él a diario, aprendan de Él y anden por su camino. Sirvan a Dios y a sus semejantes. Recuerden que hay un tiempo de llorar, pero también uno de reír, un tiempo de lamentar y un tiempo de bailar. Si su corazón ha estado apesadumbrado por un tiempo, quizás sea tiempo de permitir que la luz del Hijo de Dios entre en su corazón. Les suplico que simplemente vean el agua y observen su verdadero reflejo. Dense cuenta del propósito por el cual fueron creados. Levanten el rostro y eleven la vista hacia el horizonte. Es bueno que se rían. Es bueno que estén felices. Eleven sus voces y alaben al Señor con cantos, con música, con baile y con oración de alabanza y acción de gracias. No puedo imaginar un cielo lleno solamente con seres sombríos que nunca hablan o que no disfrutan la música o que no les gusta conversar con los demás. Ese no es el cielo para mí. Estoy seguro que no fueron creados para pasar horas y días de su vida aislados el uno del otro en preocupación y desesperación. Fueron creados para tener gozo. Así que celebremos las misericordiosas bendiciones de un gozoso y amoroso Padre Celestial. No necesitan que alguien les dé permiso para llenar su corazón de acción de gracias y felicidad. Ustedes pueden hacerlo por sí mismos. Júntense como jóvenes, en sus barrios o ramas, pero también con los destacas y distritos vecinos. Bailen, estudien el Evangelio juntos y presten servicio juntos. Presten servicio a sus semejantes y diviértanse al hacerlo. Es mi oración sincera que el conocimiento de quiénes son y lo que pueden llegar a ser llene su alma del apacible amor de Dios y que ello encienda en ustedes una felicidad digna de su verdadera herencia, puesto que en realidad son príncipes y princesas, reyes y reinas. Ahora la segunda pregunta. Escuchamos de ustedes, jóvenes, y luego cito, me siento tan solo. ¿Llegaré a encontrar mi alma gemela? Estaban esperando por esta pregunta, ¿no es cierto? Tengo varias cosas que decir al respecto, pero comencemos. Comencemos con el concepto de encontrar a la persona que fue hecha para ustedes, la que es perfecta para ustedes. Hay un viejo relato sobre una jovencita que está en una excavación arqueológica donde descubre una lámpara antigua. Cuando la frota, aparece un genio que le ofrece cumplirle un deseo. Ella piensa por un momento y le pide paz mundial, que las personas se amen y vivieran en armonía por siempre. El genio contempla su petición y finalmente dice, lo que me pides es imposible. La división entre los pueblos del mundo es demasiado profunda y ha existido por demasiado tiempo. Por favor, pídeme otra cosa, cualquier cosa, menos eso. Así es que la jovencita piensa de nuevo y dice, en algún lugar está la persona que fue hecha para mí. Lo quiero encontrar. Alguien que sea guapo, atento y que tenga sentido del humor. Alguien que me ayude con los quehaceres de la casa, que le gusten los niños, que no vea deportes todo el tiempo. Que tenga un muy buen trabajo. Que piense primero en mi felicidad antes que salga de alguien que salga de compras conmigo. Y que se lleve bien con mi familia. El genio considera su petición por un momento, suspira y luego dice, déjame ver qué puedo hacer para concederte la paz mundial. Quizás esto desilusione a algunos, pero no creo que haya una sola persona correcta para ustedes. Creo que me enamoré de mi esposa Harriet la primera vez que la vi, que está aquí conmigo ella, la primera vez que yo la vi. Sin embargo, si ella hubiera decidido casarse con alguien más, creo que hubiera conocido a alguien más y me hubiera enamorado de ella. Estoy eternamente agradecido que eso no fue lo que sucedió. Pero no creo que ella haya sido mi única oportunidad de lograr la felicidad en esta vida, ni yo la de ella. Otro error que pueden cometer al salir en citas es esperar a encontrar la perfección en la persona con la que están. La verdad es que las únicas personas perfectas que conocen probablemente son las que no conocen bien. Todos tenemos imperfecciones. Ahora, no estoy sugiriendo que rebajen sus normas y se casen con alguien con quien no podrán ser felices. Pero me he dado cuenta conforme he madurado en la vida que si alguien está dispuesto a aceptarme tan imperfecto como soy, entonces yo debería estar dispuesto a ser paciente con las imperfecciones de los demás. Ya que no encontrarán la perfección en su compañero, y él o ella no la encontrará en ustedes, la única oportunidad que tienen de obtenerla es al crear la perfección juntos. Ese es el secreto. Hay quienes no se casan porque sienten una falta de magia en la relación. Por magia, supongo que quieren decir chispas de atracción. El enamorarse es un sentimiento maravilloso y nunca les aconsejaría que se casen con alguien a quien no aman. Sin embargo, y esto es algo que a veces es difícil aceptar, esa chispa mágica necesita ser pulida continuamente. Cuando la magia perdura en una relación, es porque la pareja hizo que así fuera, no porque apareció de forma mística, impulsada por una fuerza cósmica. Francamente, requiere esfuerzo. Para que una relación sobreviva, ambas partes aportan su propia magia y la usan para sostener su amor. Aunque he dicho que no creo que haya una sola alma gemela para alguien, sí sé esto. Una vez que se comprometan a casarse, su cónyuge se convierte en su alma gemela. Y es su deber y su responsabilidad esforzarse cada día para que así sea. Una vez que hayan hecho el compromiso, la búsqueda del alma gemela se acabó. Nuestros pensamientos y acciones cambian de buscar a crear. ¿Y qué de aquellos que abandonan la esperanza de encontrar a un compañero eterno? Primero, no se den por vencidos. Vayan a actividades, conozcan a personas y hagan su parte. Sé que salir con el sexo opuesto puede ser difícil. El rechazo es una de las cosas más dolorosas que podemos pasar. Créanme. Yo sé con lo que se siente. Yo me enamoré de Harriet mucho antes de que ella se enamorara de mí. Pero eso no me detuvo, para nada. Busqué maneras de estar en el mismo lugar que ella. Cuando repartía la Santa Cena en la iglesia, me las arreglaba para repartírsela a su familia. Me esforcé por impresionarla, pero creo que me consideraba algo inmaduro. Ella simplemente no tenía la chispa. Perdí la esperanza de algún día convencerla que yo podía ser más que un amigo. ¿Quieren eso, verdad?
So I went away, joined the Air Force.
Así que me fui, me uní a la Fuerza Aérea y luego me fui al otro lado del mundo para aprender a ser piloto en los Estados Unidos. No fue sino hasta que regresé a Alemania tras haber completado mi entrenamiento como piloto de caza, años después de haberla conocido, que esta hermosa jovencita me vio y dijo las palabras mágicas que había anhelado a escuchar. Ella dijo, «Maduraste desde la última vez que te vi». Después de eso, no perdí tiempo. Y a los pocos meses me casé con la mujer que había amado desde que era diácono. Así que no se den por vencidos, hermanos y hermanas, solo porque los han rechazado una o dos veces, o tres o cuatro o 200. No se desesperen. Hermanos, el secreto de encontrar a la mujer de sus sueños es conocer a muchas. Y cuando se enamoren y piensen que es lo correcto, pídanle que se case con ustedes. Si dice que no, continúen su búsqueda y oren hasta que finalmente lleguen con una joven al altar del templo. Así es que no se den por vencidos. Y ahora, hermanas, tengan delicadeza. Está bien si rechazan peticiones de citas o propuestas de matrimonio. Pero, por favor, háganlo con delicadeza. Y hermanos, por favor, empiecen a pedirles. Hay demasiadas de nuestras jóvenes que nunca salen en citas. No supongan que ciertas chicas nunca saldrían con ustedes. A veces ellas se preguntan, ¿por qué nadie las invita? Simplemente pregúntenles y estén preparados para seguir buscando si la respuesta es no. Pero pregunten. Una de las tendencias que vemos en algunas partes del mundo es que nuestra gente joven solo se junta para pasar el rato en grupos grandes en vez de salir en citas. Mientras que no hay nada de malo en reunirse con frecuencia con otros de su edad, yo no sé si realmente puedan llegar a conocer a las personas cuando siempre están en grupo. Una de las cosas que deben aprender es cómo tener una conversación con una persona del sexo opuesto. Una gran forma de aprender esto es estando a solas con alguien, hablando con ella sin la red de seguridad, por así decirlo. Las citas no tienen que ser, y en las mayorías de los casos no deberían ser, ocasiones costosas y de grandes planes. Cuando mi esposa y yo nos mudamos de Alemania a Salt Lake City, una de las cosas que más nos sorprendió fue el proceso detallado y a veces estresante que los jóvenes tenían para pedir y aceptar citas. No podíamos creerlo. Relájense. Busquen formas sencillas de estar juntos. Una de mis cosas favoritas que hacía cuando era joven, y yo sé que esto es hace mucho tiempo, y buscaba una cita, era acompañar a una jovencita a su casa después de alguna reunión de la iglesia. ¿Trajeron alguna de sus citas aquí? Nadie se ría. Espero que lo hayan hecho. O llévenlo a casa después del trabajo. Recuerden que su meta no debe ser que el video de su cita lo vean 1 millón de personas en YouTube. La meta es llegar a conocer a una persona individual y aprender a desarrollar una relación significativa con el sexo opuesto. Ahora, hay algunos entre ustedes, excelentes jóvenes de la iglesia, que nunca se casarán, aun cuando sean dignos en todo sentido. Es posible que nunca encuentren a alguien con quien sellarse en el templo del Señor en esta vida. No hay manera de que alguien que no haya sentido esta desesperación realmente comprenda la soledad y el dolor que posiblemente sientan. Sé de muchas mujeres que que lo que más desean en esta vida es ser una esposa y madre, y no pueden comprender por qué sus oraciones nunca han sido contestadas. También hay muchos hombres solteros que por alguna razón también se encuentran solos. Primero, permítanme decirles que nuestro Padre Celestial escucha sus oraciones. Él conoce los deseos de su corazón. No puedo decirles por qué las oraciones de una persona se responden de cierta manera, mientras que las de otra se contestan de otra. Pero sí puedo decirles esto. Los deseos justos de su corazón siempre se cumplirán. A veces es difícil ver lo que está más allá del sendero que está frente a nosotros. Somos impacientes y no queremos esperar el cumplimiento futuro de nuestros más grandes deseos. Sin embargo, el breve período de esta vida no es nada en comparación con la eternidad. Y si tan solo podemos tener esperanza y ejercer la fe y perseverar hasta el fin, con gozo, y digo con gozo hasta el fin, en ese futuro celestial se cumplirán los deseos justos de nuestro corazón y tantísimo más de lo que podemos comprender. Mientras tanto, no esperen que alguien más complete su vida. Dejen de dudar de ustedes mismos y preguntarse si están defectuosos. Por el contrario, procuren lograr su potencial como hijos de Dios. Esfuércense por aprender. Ocúpense en una profesión significativa y busquen la satisfacción en el servicio a los demás. Utilicen su tiempo, talentos y recursos para mejorarse a sí mismos y para bendecir a los que los rodean. Esta es una época de preparación para tener su propia familia. Participen plenamente en su barrio o rama y procuren magnificar sus mandamientos, sin importar cuáles sean. El gran propósito de esta existencia terrenal es aprender a amar plenamente a nuestro Padre Celestial y a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Si lo hacemos con todo nuestro poder, mente y fuerza, nuestro destino eterno será grande y glorioso, más allá de lo que nos podemos imaginar. Sean fieles y todo saldrá bien. Esa es la promesa eterna que se da a todos los que lo aman y lo honran. Ahora la tercera pregunta que ustedes jóvenes han hecho. Y cito nuevamente, ¿puedo permanecer fiel? Hay quienes tienen dudas en cuanto a Dios o a la Iglesia. Otros ceden a la tentación que los aleja de la seguridad del sendero estrecho y angosto del discipulado. Cuando era un piloto, con frecuencia veía un interesante fenómeno meteorológico al volar entre Europa y África. Se llama convergencia intertropical. Y es un conjunto de tormentas eléctricas que se desplazan al norte y al sur del Ecuador y que llena el horizonte de enormes y amenazantes columnas de nubes. No podía ver estas nubes sin quedar fascinado por su belleza y majestad. Se extendían y formaban enormes figuras negras, dentro de las cuales los rayos brillaban con luz resplandeciente de una punta a la otra en una furia de fuego indescriptible. ¡Qué panorama tan glorioso y fascinante! Pero, ¿qué piensan que hacen los pilotos cuando se acercan a esas tormentas? Están en lo correcto. Las evitan. Sin importar cuán hermosas e intrigantes parezcan ser, conforme la humedad se eleva en las nubes, comienza a congelarse formando granizo del tamaño de pelotas de fútbol, que pueden perforar el metal y destruir un avión. La turbulencia severa y las descargas eléctricas pueden incapacitar el avión y sus sistemas. ¿No es acaso verdadero el mismo principio cuando ven cosas que pueden causar daño espiritual? La tentación no sería tentación si no pareciera ser atractiva, fascinante o aún divertida. Pero tal como el piloto que se acerca a la tormenta, tienen que aprender a evitarla, sin importar cuán hermosa o intrigante pudiera parecer. Puesto que nuestro Padre Celestial ama a sus hijos, nos ha dado mandamientos para mantenernos a una distancia segura de esas tormentas dañinas. Él no obliga a ninguno de sus hijos a caminar en su senda. Él permite y espera que nosotros tomemos la decisión. Pero deben saber esto. Algunas decisiones llevan al desastre. Así es que escojan lo justo. Agrego mi testimonio al coro de advertencias en contra del terrible problema de la pornografía. Evítenla. Manténganse alejados de ella. Las mismas palabras que usábamos para entrenar a los pilotos en cuanto a las tormentas eléctricas, se las digo en cuanto a la pornografía. Eviten, eviten, eviten. No supongan que pueden poner la nariz del avión solo un poco dentro de la tormenta. No coqueteen con la pornografía. Recuerden que con frecuencia las cosas más repugnantes y destructivas pueden parecer atractivas al principio. Eviten estas cosas que pueden ponerlos en peligro a ustedes. Y ahora, ¿y qué de las dudas y las preguntas? ¿Cómo pueden saber que el Evangelio es verdadero? ¿Está bien tener preguntas en cuanto a la Iglesia y su doctrina? Mis queridos amigos, somos un pueblo de preguntas. Y siempre lo hemos sido, porque sabemos que éstas llevan a la verdad. Fue así que la Iglesia se inició, por un joven que tenía interrogantes. De hecho, no estoy seguro cómo se puede descubrir la verdad si no se hacen preguntas. En las Escrituras, rara vez encontrarán una revelación que no se recibió en respuesta a una pregunta. Cuando surgía una pregunta y José Smith no sabía la respuesta, le preguntaba al Señor. Y el resultado son las maravillosas revelaciones de doctrina y convenios. Con frecuencia, el conocimiento que José recibió iba más allá de la pregunta original. Y eso es porque no solo puede el Señor responder la pregunta que hacemos, sino lo que es más importante, nos puede dar respuestas a las preguntas que deberíamos haber hecho. Escuchemos a esas respuestas. La obra misional de la Iglesia se basa en investigadores sinceros que hacen preguntas del corazón. La indagación es la cuna del testimonio. Algunos quizás se sientan avergonzados o indignos porque tienen preguntas en cuanto al Evangelio, pero no deberían sentirse así. El hacer preguntas no es señal de debilidad, es el precursor del crecimiento. Dios nos manda a buscar respuestas a nuestras preguntas y solo nos pide que las busquemos con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo. Cuando lo hacemos, la verdad de todas las cosas nos será manifestada por el poder del Espíritu Santo. No teman, hagan preguntas, sean curiosos, pero no duden. No duden. Siempre aférrense a la fe y a la luz que ya han recibido. Puesto que nuestra visión es imperfecta en la vida terrenal, no todo va a tener sentido en este momento. De hecho, pienso que si todo tuviera sentido, sería prueba de que todo había sido inventado por una mente terrenal. Recuerden que Dios ha dicho, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sin embargo, sabemos que uno de los propósitos de la vida terrenal es llegar a ser más como nuestro Padre Celestial, en los pensamientos y caminos de ustedes. Desde esta perspectiva, el buscar respuestas a sus preguntas puede acercarlos más a Dios, lo cual fortalecerá su testimonio en vez de debilitarlo. Es cierto que la fe no es tener un conocimiento perfecto, pero si ejercitan la fe, si aplican los principios del Evangelio cada día de su vida y bajo cualquier circunstancia, y aplican esos principios donde quieran que estén, y lo que quiera que sea, probarán el dulce fruto del Evangelio, y por este fruto sabrán de su verdad. Por supuesto que siempre habrán voces que les dirán que, no, que son tontos por pensar que son cisnes, que insistirán que solo son patitos feos y que no pueden esperar llegar a ser ninguna otra cosa. Pero ustedes saben la verdad. Gracias a la palabra revelada de un Dios misericordioso, han visto su verdadero reflejo en el agua y han podido sentir la gloria eterna de ese Espíritu Divino que forma parte de ustedes. Ustedes no son seres comunes, mis queridos amigos, alrededor del mundo. Ustedes son gloriosos y eternos. Sin importar las circunstancias o las pruebas de su vida, los exhorto a que recuerden quiénes son, de dónde provienen y a dónde van, ya que las respuestas a esas preguntas realmente brindarán confianza y dirección a su vida. Su Padre Celestial vive, Él los conoce, Él les habla en estos últimos días por medio de profetas y apóstoles. El presidente Thomas S. Monson es el profeta del Señor en la tierra, en la actualidad. Esta iglesia es dirigida por el Salvador, por Jesucristo. Yo sé esto. Él está al frente de esta iglesia. El día de hoy les hablo con imperfección y con un acento alemán. Pero las palabras que sienten en el corazón, les prometo, las palabras que sienten en el corazón y en sus mentes y en sus almas, les llegan por medio de la elocuencia, pureza y poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo pueden saber la verdad de todas las cosas. Hermanos y hermanas, mis queridos amigos jóvenes, les amo. Les amo con todo mi corazón. Estoy agradecido por ustedes y estoy agradecido por su bondad. Como apóstol del Señor Jesucristo, como un apóstol del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, los bendigo en forma individual y colectiva, para que puedan saber quiénes son en realidad y lo que deben hacer y ser para llevar una vida feliz y satisfactoria. Es mi oración y bendición de que cuando vean su reflejo puedan ver más allá de las imperfecciones y dudas y que puedan reconocer quiénes realmente son hijos e hijas gloriosas del Dios Todopoderoso. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.